Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formaste. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también.
El sol es una estrella. Es un cuerpo celeste que brilla con luz propia, compuesto de hidrógeno y helio, a enormes temperaturas en estado de plasma. Es la estrella más cercana a la Tierra y de la que depende toda la vida en ella. Tiene 1.4 millones de kilómetros de diámetro. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, David?
Todo bien, acá pensando, digo, ¿dónde estoy? Clase de biología, de historia,
de astronomía,
claro.
Me hiciste acordar a una clase de astronomía, justo ahora arranqué con el sol. Cuarto año del liceo teníamos astronomía, ¿te acordás? Para los que no conocen el Uruguay, educación claro. Media, cuarto grado, astronomía. Clase, éramos dos grupos en un salón. Un aburrimiento teníamos.
Sí.
El profesor de astronomía estaba hablando del sol. Me mira en un momento y dice, a ver usted, dice, Kerikian, me dice, ¿qué dije sobre el sol? Yo estaba en otra, David, en otra.
No la habías escuchado.
Nada. Y la compañera de atrás se solidarizó y empezó. Decía que el sol es una estrella, que tiene manchas. Y yo digo, que el sol es una estrella.
Esperando la data, ¿no? Por la cucaracha.
Claro. Ahí va. Entonces el profesor me miraba, que tiene manchas. Y el profesor me miraba con cara de desconfianza.
Claro.
Y entonces le dije, ¿sabe qué, profesor? No lo estaba escuchando.
Bien.
Tengo que reconocer que realmente no escuché nada de todo lo que dijo. Estaba distraída, entonces no puedo decirle lo que usted dijo. Se hizo un silencio, todos esperando, por supuesto.
Que te retara.
Que me retara, que me sacara del salón. Y el profesor me dijo, la felicito por su honestidad. Me alegro que haya sido tan honesta en decirme que no escucho nada.
Mirá qué bueno.
Ay, ya en el salón los que se enojaron.
Claro.
Ah, dice, pero lo que falta ahora, dice que encima le ponga una buena nota.
Claro.
Y bueno, no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero me hiciste acordar de la astronomía, de la clase, de que uno trataba de darle explicación al universo, a las estrellas,
claro,
al sol, y que los profesores de astronomía tenían una ardua tarea en eso, ¿no?
Claro, pero tiene y no tiene que ver, ¿eh? Porque varios de nosotros, seguramente escuchando el programa anterior y este, nos vamos a acordar en algún momento que algo de esto hemos visto.
Y sí.
Esto es parte de nuestra formación en esos años tan importantes, ¿no? De conocer el mundo, de informarnos, de estar al tanto de lo básico, ¿no? De dónde venimos, o por lo menos las teorías más populares y la información básica de la creación, ni más ni menos, ¿no?
Tal cual. Bueno, así que el tema del que estamos hablando en este mes, que al final lo resolvimos en dos programas, continuar, porque en el programa pasado nos quedamos sin tiempo, es la creación. Y hablar de que, bueno, vos nos decías, David, muy bien, que hay un Dios que trabajó, ¿no?, que se esmeró, que dedicó tiempo a la creación. Y bueno, la idea es poder seguir con estos pensamientos y seguir ahondando en estos conceptos que Génesis nos transmite. Me acuerdo que nos habías mencionado el tema este del soplo.
Sí, sí, ¿no? Sí, que hace alusión también a la vida, ¿no? Al acto que tuvo Dios en cuanto al hombre, ¿no? Es, en toda la creación es el único, mirá el detalle te voy a decir, el dato que voy a compartir también con nuestros amigos. El hombre es el único en toda la creación que comparte el soplo de vida de Dios mismo.
Fantástico, ¿verdad?
Ninguna otra creación comparte este detalle de Dios. Es lo que nos hace también a imagen y semejanza, tener cosas de él, características, ¿no?
Tal cual.
Y hablabas del trabajo, y mirá qué interesante, porque vos trabajás, yo trabajo, los amigos seguramente que nos escuchan trabajan, los que estudian también es un trabajo, y se están preparando para trabajar.
Por supuesto.
Y yo creo que en esto coincidís conmigo, ¿no? A nadie le gusta que alguien no valore su trabajo. Es algo que no nos gusta.
Por supuesto. ¿No?
Pero Dios, al crear un mundo tan complejo como este, ¿no? Con todo lo positivo y lo negativo a nuestro análisis, a Dios le requirió trabajo, ¿no? Y lo hizo a detalle, hizo un buen trabajo, si nosotros lo analizamos estadísticamente y con datos. En Génesis capítulo 1, el poder del trabajo de Dios es indiscutible. Dios habla y el mundo es creado. Y paso a paso vemos el ejemplo original del uso correcto del poder. Qué tema este, ¿no? El hombre y el poder. Dios sabe manejarlo, con una gran diferencia. Fijémonos en el orden de la creación. Los tres primeros actos, Nati, creadores de Dios, separan el caos sin forma y lo convierten en cielos, agua y tierra.
Es verdad.
El primer día, por ejemplo, Dios crea la luz y la separa de la oscuridad, formando el día y la noche. Eso lo encontramos en Génesis 1, los versículos 3 y 5. El segundo día separa las aguas y crea el cielo. Eso está del 6 al 8. En la primera parte del tercer día separa la tierra seca del mar. Ahí ya la tierra está formando una forma más similar a lo que la conocemos hoy, ¿no? Todo separadito.
Bueno, lo que decías en el programa pasado, porque en la medida que los glaciares se descongelan, en realidad, porque el agua no avanza, ¿no?
Claro, mantiene su límite.
Bueno, Dios lo determinó.
Exacto.
¿No? Tierra y agua.
No es suerte.
No. No. Y bueno, y todo esto es esencial para la supervivencia de los seres que después fueron creados, ¿no?
Exacto.
Y a continuación Dios comienza a llenar todas las áreas que él había creado de vida. Entonces, en el día 3, por ejemplo, crea todos los vegetales.
Qué importante, ¿no?
Sin lugar a dudas, para el consumo, para el oxígeno. El oxígeno. Está otro tema.
Sí, porque otros planetas no lo tienen.
Claro, oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Está bueno, sí, es O2.
Sí.
¿Pero por qué? La fotosíntesis.
Sí,
es fantástico. ¿Quién lo determinó? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, sigamos al cuarto día.
Lo complejo del sistema, ¿no? El cuarto día crea el sol, que hablabas de él a detalle al comienzo, la luna y las estrellas en el cielo. Eso está desde el 14 al 19.
Y que el sol nos da calor porque es la estrella más cercana a la Tierra.
Exacto. Exacto. Y está en un punto exacto.
Bueno,
ni más ni menos, ¿no?
Fantástico.
Y por algo rota, ¿no? Por algo rota la Tierra. Es un control como un reloj, ¿no? Me gustó el ejemplo que pusiste en el programa anterior. Porque si vos te das cuenta, la Tierra gira y avanzan los días, los meses, y tenemos estaciones gracias a eso. Tenemos entonces las lumbreras, que son hermosas, ni que hablar que lo son esenciales para la vida vegetal, ya que necesita el día y la noche y las estaciones, como lo acabo de mencionar. El quinto día, Dios llenó las aguas y los cielos con peces y aves que no habrían podido sobrevivir, mirá el dato, a la vida vegetal que fue creada anteriormente.
Bueno,
¿no?
Viste que en el programa pasado también decíamos la cantidad de especies, los millones de especies que hay, ¿no?
Que hay, la diversidad, ¿no? Mm. Que nosotros lamentablemente nos hemos encargado de erradicar muchas de ellas, ¿no? Finalmente, el sexto día, él creó los animales, ¿no? Los mamíferos, todos los demás, los que están por fuera del agua, podríamos decir. Y al ser humano, qué animalito, ¿no? La obra, la obra cumbre de la creación, para que poblara la tierra. Eso está del 26 al 31.
Y eso lo vamos a retomar, ahora que dijiste para poblar la tierra,
sí.
Ya les decimos a nuestros amigos que lo vamos a retomar en el próximo programa con el tema del sexo.
Exacto, exacto.
Porque ahí hay un mandato divino, que tiene que ver con uno de los propósitos por los cuales el hombre y la mujer son creados, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero bueno, sigamos
ya,
con
ya el... tenemos ya el spoiler ahí.
Sí, sí, ya
para
hicimos,
seguir la semana que viene.
Ya hicimos la tanda.
En este capítulo 1, Dios completa el trabajo por su palabra. Dijo Dios, es una de las frases que más vamos a escuchar,
sí,
en Génesis.
Tal cual, que se repite sistemáticamente.
Exacto. Y dijo Dios.
Y fue hecho.
Claro, no, no fue que Dios con sus manos fue, armó, edificó, no. Dios lo dijo.
Dios lo dijo.
Y así fue. Y todo aconteció.
Esto sin embargo, pará, sí, perdóname.
No, no, por favor.
Justamente, ¿a quién le dedicó más tiempo?
Al hombre.
Porque ese sí le puso las manos.
Claro.
Lo formó, dice, del barro.
Exacto.
Entonces, detalle, ahora me, ¿no?, estoy pensando, ¿no?, en esto que estás diciendo. A nosotros sí nos dedicó otro tiempo.
Sí, sí.
Si seremos importantes para él.
Ni que hablar, ¿no? Ni que hablar. Para todos aquellos que estén preguntándose para qué vinieron, si son un error o no, acá el Génesis nos deja clarito que error no, ¿eh? De error no hay nada.
No,
no hay nada.
Nada escapó a su cálculo.
Esto significa, a ti y amigos que nos están escuchando, que el poder de Dios es más que suficiente para crear y sustentar la creación. No solamente la vida existe porque sí, cosa que hablábamos en el programa anterior. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Y en el orden de Dios, en esa inteligencia que Él tiene para crear, también lo hace sustentable, ¿no?
Claro.
Cosas que nos cuesta a nosotros, ¿no? Que la mayoría de las decisiones que tomamos terminan matando algo, ¿te diste cuenta?
Sí. Sí, está bien, claro.
Acabamos con recursos, acabamos con vidas. Es impresionante, ¿no? Cómo Dios está de un lado y el hombre del otro, ¿no? A causa del pecado, ¿no? Cómo nos separó, qué daño nos hizo, ¿no? Y cómo afectó esto a la creación.
Vos fíjate que Dios sustenta al mundo conformándonos a todos. Porque, por ejemplo, en Uruguay hoy, bueno, hablábamos de este tema de la sequía que recurrentemente lo vamos a mencionar porque es un problema hoy en el Uruguay. Pero mientras nosotros queremos agua, o necesitamos el agua, otros están necesitando, de repente, frío.
¿Sí?
Porque, por ejemplo, sabemos que en Europa ya están habiendo problemas con el verano, con los incendios. Entonces, ¿cómo Dios hace para conformarnos a todos?
Claro.
En todos los lados del mundo, viviendo distintas realidades. Entonces, es maravilloso.
Es como tener varios hijos, vos que tenés más de una, ¿no?
Sí, claro, los tenés que conformar a todos.
¿Cómo haces? Porque igualitos no vienen todos.
Y tenés que sostener a la familia.
Ni que hablar.
En el medio.
Sí, sí, ni que hablar. El bien común, ¿no?
Claro.
¿Qué decimos? La muestra del infinito poder de Dios en el texto no implica que la creación de Dios no sea un trabajo. Así como crear un programa de computadora, por ejemplo, o actuar en una obra de teatro. Si a pesar de esto, la majestad trascendental del trabajo de Dios en Génesis 1 nos tienta a pensar que no es un trabajo real y que acá no hay dedicación, que esto no pertenece a un ser superior, Génesis 2 no despeja las dudas, Nati. Para vos y para los amigos que nos estén escuchando, si todavía no les bastaba, Génesis 2 nos saca todas estas dudas. Dios trabaja con sus manos, ese es un spoiler que vos ya nos tiraste hace unos cuantos minutos. Para formar el cuerpo humano. Eso lo encontramos en Génesis 2, versículos 7 y 21. También planta un jardín, ¿no? Hace el jardín del Edén.
Es verdad.
¿No? Eso lo encontramos en el 2, versículo 8. Le pide al hombre que maneje el huerto. Y tiempo después hace vestiduras de piel, ¿no? Acá tenemos varias profesiones, si se quiere. El origen de varias profesiones. Puede tener la agricultura, el cosechar, ¿no? El manejar todo,
sí,
lo que es la verdura,
todavía,
la tierra.
Sí, todavía no lo tenía que hacer.
Exacto.
Porque en realidad lo hacía la naturaleza sola. De hecho, el hombre no conocía la lluvia.
Todo era fructífero, ¿no?
Claro. Porque no existían los yuyos, no existían las pestes.
Yo he escuchado relatos de gente obviamente más antigua, ¿no? La tierra lamentablemente no es la misma. Pero, ay, capaz que sabés de esto vos, que estás en el tema de la historia. No te voy a decir historiadora porque te enojas. Pero estás en el métier, estás en esto,
bueno,
¿no?
Estoy ahí.
Estás ahí. Y Hay cartas muy antiguas de los primeros extranjeros que vinieron a estas tierras acá en Uruguay, uh-huh. que enviaban cartas fascinados a Europa diciendo que la tierra estaba poco más que bendita, que tiraban uh-huh. semillas y crecían las cosas, ¿no? Hay muchas cartas que hacen referencia a eso, de lo contentos que quedaban y que les comentaban a sus parientes que estaban en sus tierras de origen en cuanto a la tierra, cuando vinieron acá a colonizar, ¿no? A buscar un nuevo comienzo. Y yo pensaba en eso, ¿no? Que eso es la tierra después de todo ese trajín de pecado, de unas cuantas décadas era, ¿no? Claro. Me imagino lo que era el Edén.
El huerto del Edén sería algo espectacular. Porque aparte, si uno va a donde geográficamente se supone que estaba, porque la Biblia lo define geográficamente,
sí,
entre los ríos Tigres y Éufrates, y uno va a la historia y se da cuenta dónde está. Es maravilloso también porque está en un lugar donde está rodeado de tierra árida.
Claro.
Entonces, realmente rompería los ojos ver lo que era ese lugar maravilloso en el que los seres humanos estaban, ¿no? Adán y Eva. Y que esto, que no era necesario que lloviera, no era necesario labrar, porque todo crecía solo.
Crecía solo, ¿no?
Entonces, realmente la Biblia, si uno se va al detenimiento y va a la lectura, y uno se adentra en los detalles, es precioso tratar de imaginarse todo eso que Dios había creado, ¿no? Si hoy es maravilloso, con la intervención humana. En esto que vos decías, cómo nos hemos encargado de destruir mucho, lo que era en ese momento sin la intervención humana.
Ni que hablar.
¿No? Porque Dios le dio trabajo a Adán.
Sí, sí.
Le dijo que le ponga nombre a los animales, ¿no? Bueno, de hecho lo acabas de decir. Estaba plantó
Carlos.
El huerto y le dijo...
Vos usabas el término administrador en el programa anterior, ¿no? Ni que hablar.
Sí, sí, tal cual.
Ni que hablar. Sí. Pero ahora, hablando de administración, ¿te parece si vamos una tanda y administramos bien el tiempo de este programa?
¡Pah! Espectacular, David.
¿Viste? Cada tanto meto un buen oral, ¿eh? Como en las épocas en las que nosotros estudiábamos, como lo comentabas hoy en tu anécdota ahí en la clase de astronomía.
Dale, vamos.
Vamos una tanda y ya venimos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más. 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta vez les hablo desde el medio del desierto de Jordania. Recién llegados. Estos últimos días estuvimos conociendo varias ciudades de Egipto, aprendiendo un montón sobre la gran historia que tiene. No es difícil relacionarla también con lo que ya conocemos de la Biblia. Conocimos, por ejemplo, el Mar Rojo que Dios partió en dos e hizo cruzar al pueblo de Israel, la zona del monte Sinaí, el lugar donde Jesús, María y José se habrían escondido cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, la primera pirámide, de la cual se cree que José podría haber sido su arquitecto. Es realmente increíble la cantidad de historia que hay en este país y cómo se relaciona con la Biblia y con sus historias. Como dato interesante, muchos de los templos que visitamos tenían las imágenes y estatuas machacadas por los primeros egipcios convertidos al cristianismo que destruían esas imágenes paganas. A lo largo del viaje me di cuenta y confirmé la fuerza que tiene el cristianismo en el mundo. Jesús es la única verdad. Cuando estábamos en India, en el centro de la religión hindú, en cualquier museo o monumento, templo que visitáramos, Elías siempre se refería a la historia diciendo antes de Cristo y después de Cristo. No importa cuántos dioses puedan tener ni qué puedan creer, Jesús es el único que marcó la historia.
Bueno, volvemos con este tema tan lindo que estamos hablando sobre la creación. De repente te desafiamos a que vayas pensando en un paisaje. A ver, si tuvieses en este momento la oportunidad de teletransportarte a un lugar, ¿a dónde te irías? ¿A la montaña? ¿Al mar? ¿Al desierto? ¿A la selva? ¿A la estepa? No sé, pensá por un minuto. ¿No es maravilloso pensar en la naturaleza y dedicarse a contemplar esa maravilla, como decía David en el programa pasado, de un atardecer? ¿Cuántos de nosotros, y bueno, me refiero a los que vivimos en Uruguay, ¿no? En el campo, en la playa, en la rambla en Montevideo, donde estés, sentarte frente a un río, en un campo, frente a una montaña y contemplar. Te desafiamos a eso. Estamos hablando de un Dios creador, un Dios maravilloso. Un Dios que decía David antes de irnos a la tanda que se tomó tiempo para formar el cuerpo humano, ¿no? Que trabajó, que se esmeró en eso. Y mientras hablábamos, ahora en la tanda con David, nos pusimos a dar cuenta que hoy estamos también en toda una corriente, no sé cómo llamarla, David, posmoderna.
Claro, sí.
En la que hay todo también un cuestionamiento sobre cómo nos alimentamos, ¿no?
Exacto.
Si comemos carne, si no comemos carne, si matamos los animales o no los matamos. Y uno va al Génesis y uno mira solamente los capítulos 1 y 2, que era lo que estábamos haciendo referencia, y uno tiene todas las respuestas. En primer lugar, Dios hizo todo. Nosotros somos administradores. Y el detalle de que esto que cuando recién decías, ¿no? Que Dios puso el huerto y que después hizo vestiduras de piel. Esto sabemos que ocurrió después del pecado, ¿no?
Claro.
Porque el hombre ahí descubrió que estaba desnudo.
Cubrir la desnudez.
Y Dios quiso cubrir esa desnudez, la muestra del amor de Dios, ¿no?
Sí.
Dios mató animales. Entonces, si Dios mató animales, ese es un ejemplo, ¿no? Hablábamos después de otros.
Sí, sí.
También que la Biblia menciona. Pero si Dios mismo, siendo el dueño, Él lo hizo, y aparte le dijo al hombre, sojuzgalo, digamos, te pongo encima de todo y vos gestionalo. ¿Quién soy yo para empezar a decir, esto lo podés comer, esto no, esto sí? Volvemos a lo mismo, yo no soy el centro es Dios. Y Dios hizo todo para que nosotros lo usemos responsablemente, pero lo consumamos, lo disfrutemos.
Ni que hablar. Y que la realidad, además, a veces nos salimos del enfoque que en realidad es mucho más sencillo, ¿no? En realidad, el exceso de todas las cosas es lo que no es saludable.
Totalmente.
Una dieta, hablas con cualquier nutricionista que no esté sesgado por este lobby, ¿no? Que vos bien nombrás, te va a decir que en el equilibrio está el secreto.
Pero por supuesto, porque aparte, aún esas las personas que hoy, por diferentes motivos, pero sobre todo hay una moda instalada. Eligen no comer carne porque, no sé, porque inventan toda una filosofía en torno a eso, tienen que después complementar esa alimentación con otras cosas, que son químicos.
Y afecta la salud, ¿no?
Ni hablamos.
En busca de ser más saludable, por otro lado, terminan perjudicándose igual.
Y también se someten a un mercado mucho más caro.
Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿no? Qué casualidad. Hay toda una gama de productos para vos.
Exactamente.
Más caros.
Ni hablemos, a ver, dejando de lado, por supuesto, los que tienen afecciones físicas.
Ni que hablar.
¿No?
Que no es por opción, sino es lo que les toca.
Exactamente.
Sí,
no
sí.
Lo pueden elegir.
Ni que hablar. Ni que hablar. Pero fue Dios mismo, conociendo su obra, nuestro cuerpo, que incluso, a ver, fuera en la tanda lo comentábamos, ¿no? En la Pascua, ¿no? Dios mismo les dice que celebren, que recuerden el acontecimiento de la liberación, ni más ni menos, comiendo carne.
Tal cual, es el sacrificio al cordero.
Comiendo carne. O sea, Dios va a recomendar algo que su obra no pueda consumir.
Entonces, si sos cristiano, es inconcebible que seas vegetariano. Por entender que está mal comer animales. Porque Dios los hizo para que nos sirvamos de ellos.
Exacto.
Si no sos cristiano, si no crees en Dios, si no estás dispuesto a aceptarlo, cuestionátelo. Porque entonces, ¿para qué está ahí? Porque tampoco le hace bien a la naturaleza y a su funcionamiento. Digo, de hecho, en la cadena alimenticia se comen entre ellos. Y nosotros estamos en la cúspide de esa cadena alimenticia, ¿no? En esa pirámide. Nosotros somos los primeros gestionadores. Digamos que los primeros que rompemos ese equilibrio, si nosotros no hacemos funcionar la naturaleza como tiene que ser, somos nosotros.
Exacto.
Evidentemente, Dios y su palabra es el principio y fin de todas las cosas.
Y el hombre siempre se le ocurren cosas, ¿no? Es muy creativo el hombre para lo malo. Porque siempre se nos ocurre una moda, siempre se nos ocurre una idea instaurada en la sociedad, que termina ¿en qué? En división. Los que comen verdura, los que comen... con comida, ¿no? Y esto es un ejemplo. Podés verlo en cualquier ámbito de la sociedad.
Por supuesto.
Podés verlo en deportes, podés verlo en política. Siempre el ser humano se las ingenió para dividir. Para dividir.
Exactamente.
Pero bueno, volvamos a la creación, que eso sí que vale la pena invertir en este conocimiento en el cual nos enseña muchas cosas y también, no solamente de los orígenes, sino también en conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Para qué vinimos a esta tierra? Comentábamos que Dios lo crea todo, pero además siembra literalmente la semilla para la perpetuación de la creación a través de los tiempos. La creación depende de Dios por siempre. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, nos dice Hechos 17, versículo 28. En este tema no vamos a entrar mucho porque, como bien lo comentaste, vamos a hablar del sexo y todo el trasfondo que hay, ¿no? ¿Por qué Dios lo creó? Dios ve que su trabajo es bueno. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 4, en el versículo 10, en el 12, en el 18, el 21, el 25 y el 31. Es una expresión que Dios pone, ¿no? Y no sé si tenés la misma sensación o percepción que yo, Nati, pero a mí me da a entender que en el relato Dios está contento de lo que está haciendo.
Y sabés que vuelvo a pensar en lo que anteriormente estábamos hablando, de que si Dios vio que era bueno todo lo que creó, ¿por qué yo tengo que decir que algo es malo?
Claro.
Si Dios ya determinó que era bueno. ¿Se entiende?
Que no está bajo mi decisión ni de la de otro igual a mí el haber decidido si se creaba o no.
Claro, porque Dios ya determinó que era bueno. Si a mí, ¿sabes lo que me da la impresión cada vez que leo eso? Que Dios se dibujó una sonrisa.
Sí, 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 tal cual, de satisfacción.
Eso, se rió, dijo, qué bueno lo que hice. Sí. Un poco lo que nos pasa a nosotros. Claro. Cuando haces, yo qué sé, de repente cocinás.
Y te quedó rico.
Eso, lo pasas y qué bueno me quedó.
Claro, y que lo ves en nosotros, ¿no?
Y qué feo ser es cuando alguien te dice, esto no me gusta.
Sí.
O esto no lo quiero. O sea, agarra la comida y se para. Esto sí, esto no. Esto lo quiero, esto no. ¿No?
Sí, ni que hablar. A nadie le gusta. Hablando del trabajo del otro, ¿no? Lo que comentaba.
Claro. A nadie le gusta.
Te esmeraste haciendo esa comida y la descuartizás. ¿Qué claro. estás haciendo? No, ni que hablar.
Bueno, da para pensar mucho, ¿eh?
Ni que hablar.
Me gusta este tema. No pensé que íbamos a pensar tanto en torno a este
¿viste?
Tema.
No, no. Yo sabes que tenía la sospecha de que sí. Porque es muy amplio, es muy amplio.
Es amplísimo, sí. Es amplísimo, es precioso hablar de la creación. Porque la creación es preciosa.
Ni que hablar, ni que hablar. Dios finaliza su obra maestra, podríamos decir, de 6 días de trabajo con un día de descanso. Esto lo hablábamos, ¿no?
Es
en
verdad.
Pro de todos los que pelean por derecho. Mirá el primero que fue en dar un día de descanso, ¿eh? No fue ningún hombre, fue Dios mismo.
Fue Dios mismo, y a Él mismo se lo dio.
Sí, es más, y así, y gracias a eso, y vos nos dijiste ese dato, ¿te acordás? Que se basaron
sí, claro.
en la creación para ponerlos en los calendarios.
Por supuesto.
La creación del hombre fue el clímax del trabajo creador de Dios. Y descansar el séptimo día fue el clímax de la semana creadora de Dios, podríamos decir. ¿Por qué descansa Dios? La majestad de la creación de Dios, con su sola palabra, en el capítulo 1, deja claro que Dios no está cansado. Él no necesita descansar, pero decide delimitar su creación en tiempo y también en espacio. El universo no es infinito. Tiene un comienzo, testificado por Génesis, el cual la ciencia ha aprendido a observar a la luz de la teoría del Big Bang. Ni la Biblia ni la ciencia establecen con claridad si tienen un final en el tiempo, pero Dios delimita el tiempo dentro del mundo tal como lo conocemos. Mientras sigue corriendo el tiempo, y en esto estarás de acuerdo, Dios bendice 6 días para el trabajo y 1 para el descanso. Este es un límite que el mismo Dios guarda y más adelante también se convierte en su mandato para las personas. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. No todos sabemos que
los 10 mandamientos.
Si nos encontramos con personas que profesan la fe judía, sabemos que con el sábado no se juega.
No, no se juega.
El
no.
sábado no se hace nada.
No.
¿Por qué? Porque Dios lo dijo así.
Es así.
¿No? Para otro programa podríamos hablar de la creación del ser humano en su complejidad. Cerebro, el aparato locomotor, el proceso de producción de la sangre, el aparato digestivo, su regeneración ante una herida, la piel, el pelo, etcétera, la muerte. ¿Qué tema? ¿Por qué morimos? Tantas cosas, ¿no? Hay que traer un equipo forense para hablar de eso, ¿no?
Ahora, fíjate que Génesis habla de la creación. Dios es creador. Creador, creador, creador. Es decir, la muerte no estaba en el plan de Dios.
No.
Él creó. Entonces la pregunta, ¿y por qué morimos? Nosotros queremos decirles que Dios conoce la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza, Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, conoce la cantidad de días que vamos a vivir, lo dice la Biblia.
Tremendo.
Conoce, dice que Él estableció el límite de los tiempos Y la tierra tiene un tiempo límite. Apocalipsis habla de que esta tierra va a pasar, de que esto se va a terminar y que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero Dios lo sabe. El tema es que entendamos que nosotros no somos el centro, somos parte de ese plan. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Porque tu vida, te guste o no, va a seguir porque Dios determinó que sea eterna. El tema que nosotros elegimos si queremos pasarla con Él en el cielo o no. Y la otra opción es el infierno, que no fue creado para nosotros, pero que por rechazar a Dios es el lugar donde nosotros podemos terminar. La invitación hoy es reconocer a ese Dios creador. La Biblia te responde, la ciencia te responde dos preguntas, eventualmente. ¿Cómo se hicieron las cosas y cuándo? Con una cantidad de baches, porque en realidad la ciencia tiene una cantidad de baches que no te los va a decir, pero que los tiene. Preguntas, eslabones perdidos, decía Darwin. La Biblia te responde tres preguntas. ¿Cómo, cuándo y por qué? Y la respuesta es por amor. Dios nos creó por amor. Así que la invitación de Contracorriente en esta semana es recibir ese amor de Dios. Depende de vos que le permitas a Dios entrar en tu vida, hacerse el amo de tu vida, de tu tiempo, para que tu vida adquiera otro sentido, otra motivación y o un significado realmente profundo y trascendente. ¿No es así, David?
Es así, Nati. Los dejamos pensando, ¿te parece?
Me parece bárbaro.
Nos vemos la semana que viene.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.